Arles de Mont-Saint-Michel, ciudad patrimonio de la humanidad en la Baja Normandía. Aquí concluye la undécima etapa crono individual del Tour de Francia. 33 kilómetros de lucha contra el reloj. Ahora mismo tenemos ya con el trabajo cumplido a 160 ciclistas y el mejor tiempo lo ha marcado ya hace un buen rato el campeón del mundo de la especialidad, el alemán del Omega Pharma Quick Step, Tony Martin, con un tiempo de 36 minutos 29 segundos para una media de 54 kilómetros 270 metros a la hora. Sigue esperando en el podium porque de momento es el mejor tiempo. A ver qué pasa con el top 10 que ya está entrando en la carretera a las 4 y media en punto. Lo hizo el jefe de filas, el español del Katiusha, Joaquín El Pulito Rodríguez. El siguiente en hacerlo, y 33, va a ser Daniel Martín. Hay 36, Nairo Quintana. Hay 39, Contador. Hay 42, Krausiger. Hay 45, Laurens ten Dam. Hay 48, Bauk Mollema. Hay 51, el segundo en la general, Alejandro Valverde. Y cerrará carrera a partir de las 4 y 54 minutos el maillot amarillo de este Tour de Francia, el hombre destinado a abrir brecha en el día de hoy, que es Chris Froome. Les presentamos al equipo que les va a llevar la emoción del ciclismo en COPE a partir de ahora y hasta las 5 y media de la tarde. Micrófono inalámbrico, hecho la crono con el equipo Euskaltel Euskadi, con uno de sus ciclistas. Le damos las gracias al conjunto vasco, sobre todo ahora que lo están pasando mal, que necesitan un nuevo patrocinador para seguir adelante. Quique Iglesias, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas. Otro día de privilegio, porque esto Tour es de postal, y esta postal que veo delante mío, el Mont Saint-Michel, 45 personas viven allí. Dentro de un año será esto ya casi una isla entera. Aquí no se podrá acceder nada más que con tren o con un barco, así que vamos a esperar qué pasa aquí dentro de un ratito. Luce el sol, sopla muchísimo aire, casi siempre a favor o de costado en todo el recorrido, menos en esos 2 kilómetros que llegan hasta aquí, hasta el Mont Saint-Michel.
El irlandés del Garmin Sharp, Daniel Martin, está en la rampa de salida de Abrams, va a ser el siguiente en hacerlo. 3, 2, 1, top para el jefe de filas del conjunto Garmin Sharp, un hombre que puede ser peligroso y que ya ha ganado una etapa en este Tour de Francia, el mejor español hasta ahora en la línea de meta, octavo, Jonathan Castro Viejo, con un tiempo de 38 minutos 20 segundos para el ciclista vasco del conjunto Movistar, a 1 minuto y 52 de Tony Martin. Óscar Pereiro, vencedor del Tour de Francia 2006, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Edi.
¿Qué te está llamando la atención? ¿Qué material te está llamando la atención? ¿Qué pedalear te está llamando la atención? Cuéntame.
Bueno, es una crono que estamos viendo que va a ser una crono de una velocidad media bastante alta, que yo creo que va a marcar menos diferencia de la que teníamos esperado por ese viento, ¿no? Que a veces es más favorable que otra cosa, y por lo menos yo creo que para un poco los intereses de los españoles y las características de cada uno de ellos nos puede beneficiar un poco lo que estamos viendo.
Buen tiempo para Maxime Monfort en la línea de meta para el ciclista belga del conjunto Radio-SAC, 39 minutos 2 segundos. De esto de números sabe mucho la ñale. Quiero mucho, muchas veces, muchos días, pero sobre todo en días como hoy que hay que echar los cálculos tan rápido. Oh, capitán, mi capitán Alañá, muy buenas tardes.
Saludos, buenas tardes.
Vaya lujo, por cierto, antes de que se me olvide, recuerdos de los compañeros de la agencia EFE, porque me dicen, dale recuerdos a Alañá, que hemos estado durmiendo en coñac y nos hemos probado una bebida, que no me acuerdo cómo se llama, un estilo de coñac, que no me acuerdo, ¿Calvá?
Calvá.
Y que te manda muchísimos recuerdos.
Ahora, pues para ellos también, para Luismi y para el Nuflo.
¿Qué me cuentas? Mont Saint-Michel no es una llegada habitual, ni mucho menos en el Tour de Francia, y menos contra el crono. La otra vez que se llegó creo que fue una llegada masiva. Tú me dirás qué dice la historia y qué dicen tus primeros números en ese PC que hoy va a echar humo.
La historia lo que dice es que la única vez que se ha llegado al Mont Saint-Michel fue una etapa en línea, que también salió, por cierto, de Avranches, donde estuvo el puesto de mando aliado en la Segunda Guerra Mundial después del desembarco de Normandía. La ganó entonces el León de Flandes, Johan Mursiu, que por cierto ganó muy poquitas etapas en el Tour de Francia, aunque sea el hombre que más podios en el Tour de Flandes ha sumado a lo largo de su historia, 8 podios y 3 victorias, sin ir más lejos. Y en contrarreloj, evidentemente, nunca, ninguna. ¿Qué me dice a mí los números de hoy? Que esta de momento es la cuarta contrarreloj más rápida de la historia del Tour. Luego ya, si queréis, entramos en cuáles fueron las tres anteriores. La más rápida fueron 54 kilómetros 676 metros, la inaugural del Tour de Francia del 2005 entre Fomantin y Noirmoutier-Anillou, que venció David Zabriskie, pero solamente tenía 19 kilómetros. Y una curiosidad, he estado viendo a Tony Martin en un tramo de la contrarreloj y si no me equivoco demasiado, esto lo dirán quienes saben más que yo de esto, montaba 58 dientes en el plato.
¿Tanto?
Y 11 en el piñón más pequeño.
Castroviejo.
Yo nunca he visto más de 56, ¿eh?
Castroviejo 56.
Yo más de 56 no he visto nunca.
58, vamos, estaría por...
¿Pero lo tienes confirmado por la imagen que has visto?
No, los ha contado cuando estaba girando el rotor.
No, al año 58 yo creo que es imposible.
Bueno, ¿eh?
56 máximo, diría yo.
A ver si lo puede confirmar Quique, hombre.
Ya te digo que Castroviejo, que va a hacer top 10, top 15 en esta crono, llevaba un 56.
Yo he visto 56. Más de 56 yo casi creo que es imposible. Porque es imposible mover 52 11.
En la zona de salida he visto mucho 54.
55 y 56.
55 menos, 56 he visto varios y he visto en gente que no le va ni le viene mucho 50, muchísimo 50. Pero
¿50
claro.
de plato?
Sí.
No, Eri, el 50 de plato pequeño, pero el plato grande mínimo 53, o sea, mínimo, lo mínimo, que es el que llevamos cada una etapa normal y corriente. O sea,
ya tengo de
plato
que
grande
no lo
de 50, comienza a favor que entras fuera de control.
Estamos ahora mismo con Nairo Quintana en los primeros metros de su devenir en esta contrarreloj de 33 kilómetros, una contrarreloj en la que todos esperábamos que el viento de culo pudiera equilibrar un poquito las fuerzas. Óscar Freire, tricampeón del mundo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué estás viendo que te está llamando la atención o qué darías por bueno de cara a las opciones españolas en este Tour de Francia?
Lo bonito de esta crono es que, salvando los tiempos de Tony Martin, los demás van a estar muy reagrupados y va a hacer más espectacular las etapas de montaña. Menos mal que en esta crono pega mucho viento de culo y creo que los tiempos van a ser más cercanos de lo que uno se esperaba y ninguno va a marcar grandes diferencias.
Dios te oiga, ojalá sea así, ojalá que las opciones españolas sigan intactas de cara a lo que pueda pasar en la clasificación general. Nos está pasando imágenes la televisión francesa de Chris Froome, del jersey amarillo, buzo integral amarillo de este Tour de Francia, haciendo rodillo cerca de la salida de Abrantes. Esperemos que se acuerde de quitarse los tapones de la nariz, o que no se acuerde, que a lo mejor es peor. Lo que sí hay que tener en cuenta, yo no sé si Pereiro molesta o no, es que hay un polvo aquí, en suspensión. En la línea de meta, Quique, que se hace muy molesto para simplemente para ir andando, o sea que para andar en bici
es que es la arena del mar, claro que sí, ¿eh?
Sí, polvo, arena y de todo.
Está seca, pero normalmente está mojada.
A ver, normalmente, evidentemente, cuando vas a 200 pulsaciones, 180, etcétera, cuando ves que hay suciedad en el ambiente y en el aire, cuando tienes que abres ya no solo la nariz, que vas con la boca abierta, pues produce sequedad en la garganta, tienes que beber más de lo normal e incluso pues produce tos. Evidentemente es algo que va a molestar mucho a los ciclistas.
Va a producirse en pocos segundos la salida de Alberto Contador, que tiene que hacerlo con puntualidad a las 4:39 el ciclista de Pinto. A ver qué crono hace. Todo el mundo está fijándose en las referencias de Dauphiné Libéré, pero yo me resisto a creer que eso pueda ser así. Tenemos 10 días de Tour en el pecho y en la espalda de los ciclistas. Tenemos el factor motivación. Tenemos muchísimas cosas. Enseguida va a comenzar la cuenta atrás para el de Pinto, Quique Iglesias, en la rampa de Abrantes.
Sí, señor. Alberto Contador está ya listo. Estuvo... Después del Dauphiné, viendo esta crono, estuvo el lunes, el día de descanso, viendo esta crono, y esta mañana ha madrugado para volver a revisar el recorrido. Él sabe que no es el recorrido que le favorece más, pero tiene que luchar para estar entre los mejores.
Ya está en la carretera, top para Alberto Contador. El siguiente en tomar la salida va a ser su compañero de equipo, Roman Kreuziger, que está en el mismo minuto y en el mismo segundo de la clasificación general. Recordemos, Alberto Contador está en la general a 1:51 de Chris Froome, está a 26 segundos de Valverde. Tiene 7 segundos más que Mollema. La clasificación general, Mollema le saca 7 segundos. Lauren Stendhal 1, mismo tiempo que Roman Kreuziger. Está con 11 segundos por delante de Nairo Quintana, 37 sobre Daniel Martin y 40 segundos mejor que Joaquín El Purito Rodríguez, que ya está buscando el primer punto cronometrado de Dusey a 9,5 kilómetros de la salida. El siguiente punto intermedio que tiene cronometración oficial por parte de los jueces es Curtil en el kilómetro 22 y luego la referencia en meta de los 33 kilómetros en Le Mans Saint-Michel. A punto de pasar por ese punto número 2, Andy Schleck, que tampoco es que esto le venga muy bien para limar la diferencia que tiene la clasificación general. Enseguida volvemos a poner los datos en orden desde esta meta maravillosa de Mont Saint-Michel en la Baja Normandía, en la antena de COPE.
Y
Mikel Nieves de Euskaltel Euskadi, que es un décimo en la general, ha pasado por el kilómetro 9.5 con un tiempo de 11.38, 1.17 de Tony Martin. 11.38, el tiempo de Mikel Nieves, que apuntamos ya. Vamos a ir dándole las referencias, vamos a ir refrescándolas. 11.38 para el hombre que se ha ganado ser el jefe de filas de Euskaltel Euskadi, Pereiro.
Eric, que se me fue esto, no escuché nada.
No escuchaste nada. Mikel Nieves, tiempo de 11.38. Eso quiere decir que está a 1.17 de lo que ha marcado en el kilómetro 9 Tony Martin.
Bueno, kilómetro 9, bueno, no es una diferencia bastante grande, pero si vemos un poquito los tiempos que estaba hablando ayer Eusebio Vincede con respecto a Alejandro Valverde y compañía, pues es bastante tiempo perdido para todo lo que queda de crono todavía, y sabiendo que la parte final normalmente a la gente que no es especialista le suele caer bastante más minutos.
La parte de los 10 primeros kilómetros es donde más sube y baja hay y donde más sopla el viento de culo, pero también es donde más refugiado estás, entre casas, entre pueblos, entre árboles.
Sí, hay que olvidarse también un poco de Tony Martin. Creo que va a ser el corredor que se va a salir en esta crono. Es el más favorito de todos. Y sobre todo, pues eso, recordar que Alberto Contador, en una crono muy parecida a esta, con viento a favor, quedó solo a un segundo de Fabián Cancellara. Está claro que no es igual el mismo Contador de esa contrarreloj, pero seguramente le pueda venir muy bien este tipo de, sobre todo, de que pegue viento a favor. Y bueno, pues esperemos que haga una buena contrarreloj, porque creo que de los que están luchando por la general, yo creo que es el que más le favorece.
Sale Roman Kreuziger, el checo, compañero de Contador en Saxobán, de la rampa de salida de Abrams. Son las 4:42. Tenemos referencia ya del primer top ten que pasa por el kilómetro 9.5 por Ducey. 10.54 el tiempo de Alberto Rui Costa. Eso es 33 segundos peor que el campeón del mundo en ese punto. Rui Costa, 10.54. ¿Qué os dice?
Bueno, Rui es un corredor que suele hacer muy buenas cronos, y yo creo que la parte final la va a hacer mejor del inicial. Es un corredor que siempre, o por lo menos yo siempre recuerdo, que llega a las grandes vueltas y en las pequeñas vueltas está entre los 10 primeros, y yo creo que es una referencia ya muy buena de cara a la gente de la general.
Purito Rodríguez, 11.08.
Ha llegado a meta Igor Antón. Igor, buenas tardes.
Buenas tardes.
No es la mejor crono que te va a ti para tus características. ¿Has sufrido mucho?
Siempre, aquí hagas lo que hagas, siempre sufres, ¿no? Es un terreno donde cada uno, pues bueno, algunos defienden la general, otros apuestan por la etapa y el que no también gasta, ¿no? Porque al final no te queda otra que ir rápido y bueno, pues intentar hacerlo lo mejor.
El aire o de culo o de costado, ¿no?
Sí, incluso de contra, ¿no? Aquí los últimos tres. Pero bueno, al final es para todos lo mismo y el que tiene, pues el que es especialista, pues marca la diferencia.
¿Marcará mucho diferencia Fromoy?
Habrá que verlo, ¿no? Con Molema no creo que tanto, vamos a ver cómo lo hace Valverde y Contador.
Gracias.
Joaquín El Purito Rodríguez, kilómetro 9.5, 11 minutos, 8 segundos, 47 segundos peor que Tony Martin, 3 segundos peor, por ejemplo, para que tengáis una referencia de Rubén Plaza, que ha sido campeón de España de la especialidad. Purito Rodríguez, 47 segundos peor que Tony Martin, 11.08, Freire.
Sí, bueno, Purito es una crono que hoy habrá dicho que menos mal que sale este viento a favor, que bueno, pues seguramente vaya a perder mucho menos tiempo de lo que uno esperaba. Pero también hay que recordar a Roman Kreuziger que puede ser el que salga más beneficiado. Puede llegar hasta, si falla Valverde, hasta ser segundo en la general. Es un corredor que hace buenas cronos, que está a muy poco tiempo y de los que de con los que está peleando, yo creo que es el que más se le adapta, pues está contra el reloj.
Así están las cosas, sigue valiendo en meta el tiempo de Tony Martin. ¿Creéis que va a ser el ganador de la etapa o que Fron se lo puede quitar? 36.29 el tiempo, 54 kilómetros, 270 metros a la hora.
Yo no creo que es el corredor a batir.
Sí, pero va, yo creo que no le va a batir nadie. Fron va a estar probablemente a 20 segundos como muy poco. En las últimas cronos que ha hecho Tony Martin, bueno, pues ha estado hasta por delante de Cancellara. Y bueno, son los dos corredores que más fuerte andan, que más regulares andan. Está claro que no está luchando por el Tour de Francia, no tiene esa presión que tiene Froome, pero creo que es superior en una etapa como esta.
Acaba de entrar en la meta Michael Rogers, compañero de Contador, para marcar un tiempo de 38.55. ¿A ti, Alaña, te está llamando algo la atención?
No me está llamando la atención prácticamente nada. Lo único, quizás, sí, lo que decía, no sé cuál de los dos Óscares era, que no va a haber muchas diferencias entre los más importantes en la crono, porque las diferencias que estoy viendo entre esos, que en teoría van a luchar por quitarle la victoria a Tony Martin están siendo mínimas, absolutamente mínimas.
Hay de momento poquitas diferencias, luego esto se puede hacer más o menos largo a los demás, pero el viento es posible que equilibre un poquito las cosas, ¿no?
No, el viento más que equilibrar lo que hace que a la gente que es un poquito más débil en esta disciplina del ciclismo, pues que le va a ayudar, y a grandes velocidades pues es mucho más difícil meter tiempo. Con el viento en contra hay que ser mucho más especialista, y hoy es el típico día, por ejemplo, que a Chris Froome y a gente que realmente se desenvuelve muy, muy, muy bien en contrarreloj, en viento en contra, en una etapa como la de llana y con viento, pues podría meter diferencias de minutadas como pasa muchas veces en la Vuelta a España, en las contrarreloj que son por las llanuras con viento en contra. Hoy es el día perfecto para los corredores españoles, porque lo que hemos visto con Alberto Contador en este año no está a la altura de Chris Froome en la contrarreloj, por lo tanto iba a perder mucho menos tiempo que si el viento fuera contrario. Para Alejandro Valverde le va a venir genial, para Purito al que mejor, y por lo tanto yo creo que tenemos que estar satisfechos y estar contentos de que el viento haya salido como ha salido el día de hoy.
Es que si paramos el golpe de esta, la otra crono que hay son dos subidas a dos puertos de segunda, o sea que no es tan grave. O sea que yo creo que hay que salir vivos de aquí, ¿eh?
Sí, si uno se pone a mirar en una contrarreloj de estas características, una media puede ser de 52, 53 kilómetros a la hora, y para marcar una gran diferencia tienes que hacer más de 5 kilómetros a la hora de diferencia. Y 5 kilómetros a la hora en una contrarreloj de media hora son 2 minutos y medio, como mucho, o sea, y es una barbaridad. Pienso que los tiempos van a estar todos muy cercanos y que esta crono pues no va a decidir lo que se esperaba en este Tour de Francia.
Mira, y por ejemplo, hay un dato. Purito ha perdido, que me has dicho, 40 y tantos segundos el kilómetro.
47 11, ¿no? Segundos con Daniel. Mira, Purito Rodríguez ha hecho un tiempo 2 segundos peor que Daniel Martin, por ejemplo.
Pues, por ejemplo, en una crono normal con viento en contra, la misma fuerza del viento en contra de la que está pegando y a favor, Purito perdería con Tony Martin 3 segundos, 4 segundos por kilómetro, más o menos. Imagínate, echa las cuentas y lo que beneficia el viento a favor y lo que sería en contra.
Me confirma Alessandro, el buen amigo jefe de prensa de Quick Step de Omega, que sí, que efectivamente, ha salido con un 58-11.
Es la primera vez en mi vida que escucho eso.
No, la segunda.
Óscar, ¿tú habías visto alguna vez?
Yo en los últimos 2-3 años los platos han ido poniendo mucho más grandes. En las cronos ya prácticamente por equipo salíamos con el 56 en Rabobank, me recuerdo. Y Tony Martin es uno de los que se caracteriza por mover mucha tuerca, por ir siempre muy atrancado. Creo que no es la primera vez que llevo un 58. Es muy duro moverlo con un 11, pero es el corredor más fuerte que hay ahora y es el único que puede hacerlo.
Muy mal Cadel Evans, ¿eh?
38-59 el tiempo de Cadel Evans, que se ha venido abajo en la parte final de la crono. Se ha venido un poquito abajo en la parte final de la crono. Venía marcando unos registros bastante potables en los puntos de cronometración intermedios, pero al final casi 39 minutos para Cadel Evans, que yo creo que aprovechó su momento, que llegó tarde a esto, que aprovechó su momento, que ganó su Tour de Francia y que ya lo va a tener en chino para volver a ganar una grande.
Mira, un poquito al hilo de lo que comentabais antes, de lo que comentaba Freire, del tema de la media del peor clasificado ahora mismo está cerca de los 46 kilómetros por hora. Eso quiere decir que, bueno, pues que dentro de lo que cabe, yo coincido con vosotros, no va a haber tan grandes diferencias entre los de arriba, entre los verdaderamente importantes, quitando ahora lo de Evans, que parece que ha perdido su golpe de pedal.
Sí, Nairo Quintana en el kilómetro 9 y medio, 11 minutos, 14 segundos, 53 segundos peor que el tiempo que marcó por ahí la motoreta llamada Tony Martin, campeón del mundo. 11-14 para el colombiano, el segundo hombre del equipo Movistar. 11-14.
Bueno, es bastante. Yo pensé que iba a perder menos. Yo creía que estaba, más o menos está con el tiempo Purito. Yo creía que iba a estar por el medio, por delante del tiempo de Purito, porque Nairo desde siempre es el típico colombiano que no tiene mucha estatura, que es un corredor bastante pequeño y bastante fino, pero normalmente suele hacer buenas coronas. Yo pensaba que iba a perder un pelín menos de tiempo en esa referencia.
11-14 para Nairo Quintana, que se defiende y ya está en esto de la contrarreloj, sentado ya esperando su turno Chris Froome, porque solo tiene Quique Iglesias por delante a Alejandro Valverde, que va a ser el siguiente en salir dentro de 2 minutos.
Sí, ahora salen de 3 minutos en 3 minutos, es decir que si le faltan 2 a Alejandro, le faltan 5 para que Chris Froome se suba otra vez a la bicicleta. Ha estado haciendo rodillo, la televisión francesa la ha hecho casi un reportaje, pero ahora está tranquilamente en la zona de la rampa de salida.
Alberto en el 10.
Alberto, sí, ha pasado por el kilómetro 9 y medio. Vamos a ver si nos pasan el tiempo, porque han pasado rápidamente por la pancarta donde estaba situada el marcador y ahora enseguida tendremos nosotros referencia de lo que ha hecho Alberto Contador en el primer punto intermedio, kilómetro 9 y medio, localidad de Ducey, que está a 24 kilómetros de la línea de meta de Mont-Saint-Michel. Enseguida les decimos cuál ha sido el tiempo del pinteño, que está buscando parar el golpe como casi todos contra Chris Froome.
A 1:51, ¿no?
No, esa es la general. Contador, 10 minutos 46 segundos. 10 minutos.
Peor que Martín.
46 segundos, 25 segundos peor que Tony Martin. Contador, primera referencia.
Está muy bien, sabiendo un poco la contrarreloj, sabiendo que Tony Martin en esta disciplina y sobre todo en el terreno y con el viento de peor iba a ser diferente y va a marcar una diferencia muy grande con respecto a los corredores que está marcando en la general. Yo creo que Froome va a ser el único que le pueda acercar un poquito a los tiempos de Martin, pero no va a haber quien supere el tiempo de él, por lo tanto yo creo que Alberto está haciendo una contrarreloj.
Alejandro. Ahí está Alejandro Valverde saliendo desde Abraham, saliendo desde la rampa, el ciclista español, el ciclista murciano, el ciclista del equipo Movistar, segundo en la clasificación general. Alejandro Valverde está a 1:25 de Chris Froome y es 19 segundos mejor que Mollema, 25 segundos mejor que Tendam, 26 segundos mejor que Krausiger, 26 segundos mejor que Contador, 37 segundos mejor que Nairo Quintana. Tiene a 1:03 a Daniel Martin y a 1:06 a Purito Rodríguez. Ya está en la carretera Alejandro Valverde, tan solo queda Chris Froome. Enseguida vimos en COPE la salida del jefe del líder del Tour de Francia en su centésima edición. A ver si se mantienen estos números, Alberto Contador, que sería buena cosa. 25 segundos peor que Tony Martin. Es muy buena crono, muy buena crono, aunque sean 9 kilómetros y medio. Sí, pero hay que mantenerlo
todo
ahí, ¿eh?
Sí, sobre todo cuando uno empieza bien, coge pues sobre todo mucha más moral y suele terminar bien. Es muy importante siempre la primera referencia, porque si es una referencia un poco mala, ya vas forzado toda la crono y hace que te hundas. Yo creo que lleva una buena pedalada y sobre todo, pues eso, sabe que son 30 minutos, que lo tiene que dar todo y bueno, pues él está acostumbrado a hacerlo.
Al que se le ve rodando muy fuerte es a Kreuziger, ¿eh? Hay un pedalear con diferente Alberto, es verdad que eran diferentes imágenes, uno estaba en subida y otro en bajada, pero la velocidad que lleva ahora mismo Roman está por encima de los 60 kilómetros por hora en llano, ¿eh?
Sí, creo que va a ser el mayor beneficiado de esta crono. No sé si llegará a esa segunda posición, pero cerca va a estar. Creo que no suele fallar nunca y ha ganado alguna crono. Me recuerdo de una, sobre todo de una crono escalada que ganó en la Vuelta a Suiza, que sí, era muy dura y sorprendió a todo el mundo. Y ahora yo creo que es un corredor que ya no sorprende a nadie, que saben que es un buen contrarrelojista y que...
Madre mía, Andy Schleck lo que va a perder.
41, 8, 9, 10, 11, 12, a ver dónde para el crono, Andy, 41-13. 41-13, el tiempo de Andy Schleck, una barbaridad.
La peor crono de su vida, probablemente.
Más allá del puesto 100, de momento.
Probablemente la peor crono de su vida.
Lleva un año fatal, se quiso vender un poco la historia de que a lo mejor estaba bastante mejor de lo que había mostrado en Vuelta a Suiza, pero no está, ha tenido lesiones graves y ahora mismo no está en punto Andy Schleck.
No, un corredor que está entre los 15 primeros en la clasificación general no puede llegar el 100 en una crono, y más sobre todo pues eso, con una crono de estas características.
Va a salir Chris Froome, va a salir el líder del Tour de Francia. Todavía no ha entrado en la cuenta atrás de los últimos 10 segundos. Rampa de salida de Abrams, a reventar de gente, como cada metro de este Tour de Francia. 5, 4, 3, 2, 1, adelante Chris Froome, adelante el líder del Tour de Francia. Ya están todos en la carretera también. El ciclista del Sky, que pinta todo el material para que no se vean los números ni las referencias de los modelos de lo que usan ni nada, ¿eh? ¿Tienen una cosa con eso?
Bueno, yo creo que más que todo eso es que es un equipo que lleva una imagen de la leche, que tiene un presupuesto muy, muy, muy grande, y simplemente si el sponsor, o en este caso la marca de cascos, paga, pues lleva la marca, y si no, pues son tan... decir la palabra chulo, no, pero valoran mucho lo que es el marketing, valoran mucho lo que es una marca en uno de sus corredores, y yo lo veo de maravilla. Hay muchísima gente y muchísimas marcas que se benefician a la hora de entrar en los equipos simplemente con dar el material, y cuando vas tan sobrado de presupuesto como puede ir el equipo Sky, yo lo veo fenomenal. No tienes que llevar marca ni publicidad gratuita.
Qué acoplado va la bicicleta, qué pedalear más bueno tiene Chris Froome, mucho más elegante en la especialidad contra el crono Freire que cuando va en la carretera con la bici normal.
Sí, es porque tiene que ir mucho más fijo y bueno, pero también se le nota que lo ha entrenado mucho, que bueno, pues en el equipo que está mira mucho esos detalles, como decía Pereiro, y bueno, es un favorito que va a responder y tiene que correr de esa manera, o sea, no hay más vuelta de hoja. Al igual que Tony Martin no se mueve nada tan bien, pues este pues le intenta imitar y creo que es un, pues eso, un corredor de también que en las cronos se marca la diferencia.
Ojo aquí a Kwiatkowski, ¿eh?
Sí, Kwiatkowski es un potranco exagerado, ¿eh? Exagerado. Últimos 450 metros para el campeón de Polonia en carretera, no contra el crono. Siempre le vemos en el Tour de Francia, en las etapas que son en línea con el jersey, con el maillot de campeón de Polonia, que llama mucho la atención. Hay muchos campeones de su país en el conjunto Mega Pharma Quick-Step. Este ciclista buscando los últimos metros.
Super tiempo.
Hacia esta postal de Mont-Saint-Michel. ¡Qué gran tiempo va a hacer! Mikel Kwiatkowski, que le pueda asestar un buen golpe a Nairo Quintana en la lucha por el jersey blanco de menor de 25 años. 37, 38 clavados. 38 minutos. Un minuto 30 peor que Tony Martin, pero buen tiempo de Kwiatkowski.
Una cosa que se ve mucho en la contrarreloj, cuando un corredor ya con la fuerza y con el gas que llegó a la parte final, levantándose, sprintando con viento a favor, una crono espectacular y hombre, hay que tener en cuenta que la otra contrarreloj es con escalada y Nairo pues va a tener en su favor eso, que es mejor escalador que él, ¿no? Pero gran contrarreloj de ese corredor.
10:48, 2 segundos peor Kreuziger que contador en el kilómetro 9.5. 10:48, 2 segundos peor Kreuziger que contador, y eso que parecía que tenía mejores sensaciones con él.
Yo, bueno, la sensación, ya te dije, unos estaba viendo un repechito, otros estaba viendo hacia abajo, pero, a ver, Alberto está haciendo buen tiempo, perder 20 y tantos segundos con Martin en una crono que no es para nada beneficiaria al 100% las características de Alberto, a pesar de que con la diferencia que tiene con Froome, yo creo que le favorece el día de hoy, pero yo creo que está haciendo una gran crono y creo que normalmente va a ir a más y los dos van a estar más o menos con el mismo tiempo.
Buscando sí. El kilómetro 22, Purito Rodríguez, que ha firmado 26:58 a 2:16. 26:58 a 2:16 de Tony Martin.
Es bastante tiempo y aún le queda pues un cuarto de contrarreloj, o un tercio, mejor dicho, de contrarreloj. Y Purito tiene el gran problema siempre, ¿no? El año pasado nos ilusionamos con él cuando hizo aquella gran crono aquí en Galicia, la que terminó en
Pontevedra, la Vuelta a España. Es más parecida a la segunda que tenemos aquí.
Claro, porque era más cronoescalada, pero la realidad, y a Purito todo le tenemos muchísimo cariño, sabemos que es un corredor de los más combativos, o sea, para arriba va a dar mucha guerra. Pero tiene el problema, para ganar una gran vuelta tienes que hacer grandes contrarrelojes y tiene este problema, sobre todo cuando las cronos son tan llanas y con ese cuerpecito, no sé en qué, creo que fue Camino Salamanca, ¿no? Que se dejó un tiempo terrible
en Peñafiel,
cuando iba a ir la Vuelta a España, ¿no?
En Peñafiel.
Iba también, era una contrarreloj también de este estilo, con viento a favor, y un poco que él no es gran especialista, su cuerpo, y encima, que yo estoy convencido que de todos los que salieron en la general, es el primero, cuando vio por la mañana el recorrido de la crono y vio el viento, ya salió con la cabeza pensando en que no era una crono para él y habrá sufrido muchísimo porque sabe que... Bueno, estará sufriendo muchísimo porque sabe que...
Sí, lo que le queda. Y sobre todo se le ve que va a menos, que se le ve con una pedalada pues muy muy trabado y bueno, yo creo que...
Pues te voy a decir una cosa, no le pasa el solo porque Costa, Rui Costa, ha hecho 26:40, que es 18 segundos mejor que Purito tan solo, ¿eh?
Sí, Costa sí, pero es contrarrelojista.
Purito también es, bueno, o sea, yo creo que es un corredor que está luchando para la general. Costa tiene, bueno, pues la duda ahí un poco y bueno, sobre todo pues a Costa le va a servir mucho de referencia a Valverde. Intentan sobre todo mandar dos o tres corredores a hacer una buena crono y decir dónde pueden apretar y dónde no.
Hay una gran diferencia. Costa es, por decirlo, un outsider o un currante de Movistar y Purito es el líder del Katusha. La gran diferencia. Uno tiene que marcar un tiempo porque su equipo vino al Tour de Francia para trabajar para él y Costa vino a trabajar para Valverde, y en caso de que Quintana pues sea la revelación de este Tour de Francia, pues para Quintana.
Lauren Stendhal, 10:59 por el kilómetro 9.5. Mollema, 10:49. Contador, 3 segundos mejor que Mollema. Esa es una de las primeras referencias entre la gente que está en el podium, ¿eh? Mollema, 10:49, kilómetro 9.5, contador 3 segundos mejor.
Yo sí, Alberto, a final de esta contrarreloj, mantiene estas diferencias, yo creo que es un gran tiempo para su moral, para que vaya cogiendo el puntito, para que su cabeza, que es muy difícil derrumbar la cabeza de Alberto, y eso ya te lo digo yo también, pero yo estoy convencidísimo que aunque es un corredor que está muy confiado y que siempre por las mañanas antes de salir a cualquier carrera está convencido que lo va a hacer muy bien, si solo pierde ese tiempo con respecto a a Chris Froome, yo creo que va a salir de aquí muy, muy, muy reforzado de cara a
partido. Nos vamos a ir, compañeros, a la actualización informativa y volvemos ya en cadena con todas las emisoras con el final de esta crono que está emocionantísima.
Son las 5, las 4 en Canarias.
Última hora. Cadena COPE. Estar informado.
Pendientes de la bolsa que está bajando Sofía Negrín.
Además, se complican las cosas en el mercado de deuda después de que Standard & Poor's haya rebajado la calificación de Italia. Parque madrileño, Fernando Mañueco.
Un 0,3% pierde la bolsa de Madrid. Algo más se deja en estos momentos la bolsa de Milán. Se complican también las cosas en el mercado de deuda pública. La prima de riesgo de España aumenta hasta 320 puntos básicos, mientras la de Italia supera los 280. Se deja notar en los mercados la decisión de la agencia Standard & Poor's, que ha rebajado la calificación de Italia. Italia la sitúa en triple B, es decir, a solo dos pasos de los bonos basura y además con perspectiva negativa. Ahora los inversores esperan la comparecencia del presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos en busca de pistas sobre cómo y cuándo comenzará a retirar las medidas de estímulo económico. Sus palabras llegarán ya con las bolsas europeas cerradas.
Esto en un día en el que el secretario general de UGT, Cándido Méndez, ha pedido al presidente Rajoy que dé explicaciones sobre la financiación del Partido Popular.
La situación en la que está el partido del gobierno es una situación muy difícil. Yo sinceramente creo que el presidente del gobierno pues debería, en sede parlamentaria, de dar explicaciones. Aquí hay una dimensión, digamos, jurídica o judicial que está en marcha, pero sin ningún género de duda que hay una dimensión política que es inexcusable que se aborde, es que es precisamente el partido que gobierna las riendas de nuestro país, ¿no?
Recordamos que el juez Ruz ha llamado a declarar a Bárcenas y al director del Mundo en relación a los papeles publicados por este diario que reflejarían una supuesta contabilidad B del Partido Popular. Primeras declaraciones del líder del PSOE de Madrid, Tomás Gómez, en la cadena COPE después de que la justicia haya paralizado de forma cautelar el proceso de privatización de 6 hospitales de la comunidad.
El proceso viene cargado de muchas irregularidades. Nuestro objetivo es la paralización definitiva. Lo de hoy es una buena noticia y es un paso decisivo. Y yo estoy convencido que vamos a paralizar definitivamente la privatización de la sanidad madrileña. Esto pone de manifiesto algo que es el lema de batalla de muchísimos ciudadanos, que sí se puede.
Y sepan que la presidenta del PP en Cataluña, Alicia Sánchez Camacho, comparecerá en el Parlamento catalán por el supuesto espionaje político por parte de la agencia Método 3 en el restaurante La Camarga en 2010. Alejandro Gaitán.
Todos los partidos, a excepción de los populares, han votado a favor de que Sánchez Camacho dé explicaciones ante la Comisión de Asuntos Institucionales por las escuchas de La Camarga. El partido ha calificado de indecente la solicitud presentada por Convergence y ha defendido que la líder popular es una víctima del espionaje. Además, han preguntado si se trataría igual a otras víctimas como Joan Ortega o Felip Puig. En la sesión de hoy, la comisión también ha aprobado las comparecencias de los socialistas Joaquim Llena y José Zaragoza, otros involucrados en la trama de Método 3.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Los médicos de familia han pedido que en todas las comunidades autónomas se siga la misma política a la hora de prescribir los nuevos anticoagulantes orales. En 7 de ellas no pueden hacerlo. María Gutiérrez.
Las asociaciones de médicos coinciden en los inconvenientes que existen para la prescripción de estos medicamentos. Hay diferencias entre comunidades autónomas e incluso entre provincias. Benjamín Abarca, presidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia.
Es absolutamente imprescindible la equidad de nuestro sistema sanitario y que es absolutamente imprescindible que no se menosprecie al médico de familia y que las capacidades del médico de familia se pongan en valor porque su preparación así lo requiere.
Los representantes de los médicos han incidido en la necesidad de que todos los facultativos del primer nivel asistencial puedan indicar y prescribir estos nuevos fármacos de cara a evitar posibles demoras en el diagnóstico y tratamiento.
Deportes.
COPE. Estar informado.
Última hora, Nacho de Andrés.
Pues el diario Sport publicaba hoy en portada un principio de acuerdo entre Thiago Silva y el FC Barcelona. Parece ser que no es del todo cierto, ¿verdad, Silvia Ortiz?
El representante del jugador, Paolo Tonieto, ha explicado a la COPE que va a emitir un comunicado desmintiendo esa información que hoy publica el diario Sport en portada, ese principio de acuerdo entre el Barça y el central del Paris Saint-Germain por 5 temporadas. Según el agente del brasileño, Paolo Tonieto, la información no es cierta porque ni él ni Thiago Silva han hablado con el Barça para negociar.
En el Tour, contrarreloj de 33 kilómetros, donde ya han salido todos los favoritos. De momento, Alberto Contador marca un tiempo de 10 minutos y 46 segundos en el primer punto de control. Pueden seguir la etapa por cope.es y a partir de las 5:10 por todas las redes de emisoras COPE.
Son las 5 y 5 minutos, las 4 y 5 en Canarias. Esta es la última hora, Ramón.
Pues gracias, Sofía Negrín, Nacho de Andrés. Nosotros seguimos adelante. Estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Son las 5 y 5 minutos, una hora menos en Canarias. Soy Ramón García y estás escuchando La Tarde en la cadena COPE. Enseguida nos vamos al tour, pero antes te voy a invitar a repasar en pocos minutos 3.500 años de historia. Pero lo vamos a hacer de una forma original, con piezas de Lego. En el Museo de la Evolución Humana de Burgos se ha recreado la historia de la humanidad en una maqueta que reúne 200.000 piezas, 200.000 piezas, que se dice pronto, ¿eh? Isabel Lobo las ha contado, creo, una por una. Isabel, buenas tardes.
Sí, sí, Ramón, buenas tardes. Y además lo he hecho con Antonio Mencía, responsable de comunicación del museo. Él nos cuenta cómo han reconstruido la historia en Lego y cuánto han tardado.
200.000 piezas, 800.000 puntitos, y se han tardado varios equipos de aficionados, precisamente de Lego. Han estado entre 3 y 6 meses para construir los 10 dioramas de los que consta la exposición, que recoge la historia de la humanidad en 3.500 años.
Ya lo has escuchado, Ramón. La evolución se resume en la junta de 800.000 puntitos de piezas de Lego.
Madre mía.
Pero te cuento más, porque el pasaje de Atapuerca es uno de los más impresionantes de la maqueta. Se han cuidado absolutamente todos los detalles del yacimiento del lomo antecesor. Un hombre que, por cierto, bueno, no se parece mucho a ti, porque
hombre,
era bastante más alto, fuerte.
Hombre, me va a poner mirreado aquí, tampoco soy también mirreado.
Bueno, pero bueno, la cosa es que tenía el cerebro más pequeño que nosotros y que sin duda también jugaba hace un millón de años. Con palos y piedras, seguramente, y por eso Antonio nos lleva un poquito más allá y nos dice que para juegos mejor había que hacerse amigo del Homo heidelbergensis.
El Homo antecesor hace un millón de años jugaba, ¿no? Lo que pasa es que era caníbal, entonces a ver cómo eran sus juegos, ¿no? A mí me cae más mejor el Homo heidelbergensis, que era una ONG ambulante y que, como lo demuestran los restos encontrados de fósiles, que de alguna manera muestran que cuidaban a los enfermos y a los niños.
Te cuento esto además porque la exposición no solo se visita, Ramón, sino que también propone juegos a sus visitantes. Uno que suena muy divertido es Devuélveme a mi época. Y consiste en esto.
En los 10 dioramas, en cada uno ya aparecen varias figuras que no corresponden. Les pedimos que encuentren, por ejemplo, pues un romano en la época napoleónica, o que encuentren un dinosaurio pequeñito entre el tiempo de Napoleón, o que encuentren también de alguna manera un ciudadano de nuestro tiempo, por así decirlo, metido en la prehistoria.
Bueno, pues yo que tengo buena memoria, esto no es la primera vez que hacen una cosa así, ¿no? El año pasado, si mal no recuerdo, tuvo mucho éxito en este museo otra recreación,
sí.
Pero con figuras de Playmobil, me parece.
Exacto. Y como nos comenta Antonio, tiene muchísimas visitas porque es una actividad que permite ir a varias generaciones a la vez.
Esta exposición no solo es para los niños, ¿no? Es para toda la familia. Podemos ver reflejado las cosas que pueden hacer, sobre todo con imaginación y con mucha paciencia.
Bueno, pues imaginación y paciencia.
Eso es, pieza a pieza, que es como hemos llegado de 3.500 años hasta aquí.
Una historia preciosa que nos acercaba hoy Isabel Lobo y que la verdad es una invitación más para visitar, para conocer un poquito más de nuestro origen, que nunca está de más. Bueno, pues enseguida vas a vivir en directo esta etapa hoy contrarreloj individual. En la tarde, en la cadena COPE, Erifrade y todo el equipo ya lo están contando y enseguida a través de todas las emisoras de la cadena COPE en la tarde.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Juan Pablo Colmenarejo.
A las 7 encendemos la linterna con toda la información de este día. Hoy con tiempo para la cultura y el Club de los Miércoles. Y para el análisis de Vieto Rubido, Javier Fernández Arribas, Javier Redondo y Fernando Rayón.
Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna. A partir de las 7.
COPE. Estar informado.
Por fin vacaciones. Olvídate de todo.
Pues si quieres olvidarte de todo, reserva en El Corte Inglés los libros de texto del próximo curso antes del 4 de agosto.
Tienen todos los libros y al mejor precio. Además, te avisan con un SMS cuando tengan listos los libros que has reservado.
Acércate al Corte Inglés y pregunta.
¿No te entra tu falda favorita? Don Regulo Vientre Plano te puede ayudar. Gracias a sus componentes, Don Regulo regula y mantiene el vientre plano. Luce tipazo con Don Regulo Vientre Plano, de Farma OTC.
Estás escuchando a Ramón García.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 5 y 10 minutos, una hora menos en la Comunidad Canaria. Ahora, en directo, la etapa contrarreloj individual en la tarde en la cadena COPE. Tour 2013.
Tour de Francia 2013. En COPE. Adelante, Eric Frade.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, muy buenas tardes de nuevo desde el Mont Saint-Michel, donde concluye esta etapa número 11 de la edición 100 del Tour de Francia, crono individual de 33 kilómetros, que estamos viviendo desde las 4 y media en COPE.es con Óscar Pereiro. Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Óscar Pereiro, buenas tardes, tricampeón.
Hola, buenas tardes.
El campeón de los números y de la historia, Capitán Alañá, muy buenas.
Saludos, buenas tardes.
Acaba de llegar Kike Iglesias, Purito Rodríguez, micrófono inalámbrico, tiempo de 39.58.
Vamos a preguntarle qué sensaciones ha tenido Joaquín Rodríguez, que no ha hecho el mejor tiempo. Vamos a dejarle respirar un poquito.
Vale, pues ahora nos pides paso mientras vamos contando que ya han pasado todos por el punto kilométrico intermedio.
Joaquín,
del 9
Joaquín.
Y medio. Adelante, Quique.
Tony Martin ya ha volado, pues imagínate.
Estabas perdiendo un minuto con contador en el último punto intermedio. Tampoco es tanto, ¿no? Casi un minuto.
Hombre, es tiempo, cuidado que no te creas tú que le meto yo tampoco tanto a contador subiendo, con lo cual veremos a ver cuándo acabe. He intentado hacer la mejor crono posible, así que veremos a ver.
¿En la montaña se puede recuperar estos tiempos?
Si estás bien, sí. Está claro que si sigo como ahora, difícil. Espero mejorar para la última semana. La verdad que los Pirineos han sido un poco extraños para mí. No han sido como me esperaba. Esperemos que cambie todo para los Alpes.
¿No estás bien o qué, Joaquín? No,
sí, estoy bien, pero bueno. No hay que olvidar que tuve la caída, que pensaba que estaba más que recuperado. Pero la verdad que la sensación no han sido las deseadas, así que bueno, intentaremos cambiar de táctica a los Alpes y por lo menos disfrutar un poquito.
Bueno, pues gracias a Joaquín Rodríguez, que reconoce que no es el mejor momento y que va a tener que cambiar de táctica, es decir, que va a ir a por alguna etapa en los Alpes.
Vamos recapitulando, son dos guerras diferentes. Mejor tiempo en meta, en la lucha por la etapa, Tony Martin, 36 minutos 29 segundos, 54 kilómetros, 270 metros a la hora. En el kilómetro 9 y medio, Froome ha marcado el mejor tiempo, un segundo mejor que Tony Martin. Froome, que está partiendo la pana, pero que claro, los demás se están defendiendo bien, porque Froome le estaría metiendo 26 segundos a contador, 28 a Kreuziger, a Valverde pues le estaría metiendo 25. Bueno.
Sí, se está viendo que es el más fuerte del Tour en la montaña, en la crono y sobre todo pues eso, en esta crono que no parecía, pues eso, que no parece que se puedan marcar muchas diferencias, les va a meter otro minuto y o más de un minuto, y eso al final pues eso, va a hacer mucho más fácil el trabajo para el equipo Sky.
Madre por mía, el kilómetro 22 ha pasado contador con 26.06, 2 segundos mejor que Kreuziger, 57 segundos mejor que Nairo Quintana. Contador se está defendiendo bien.
Qué desarrollo está moviendo Froome, impresionante. Que
58,
le está moviendo 58, pero es que el problema
sí, con
es que,
cadencia,
que lo está moviendo con muchísima cadencia. Y en cuanto al tema de Purito, yo creo que dentro de lo malo que es perder tiempo, yo creo que le ha venido bien para saber dónde está su sitio, ¿no? Y dónde está su sitio, que él no puede tener una guerra mano a mano con esta gente en el Tour de Francia, y que ahora mismo si sabe que tiene que hacer algo, tiene que atacar de lejos, va a tener un poquito más de margen que los corredores típicos que están ahí por dentro del minuto perdido con respecto al líder. Y en el fondo, creo que a Purito le ha venido muy bien perder en esta crono más de lo que tenía pensado, para que cambie un poco la táctica y sea el Purito que todos buscamos. Que
siempre... Lo ha dicho él, sí señor, va a cambiar la táctica.
Sí, eso, pero siempre hay que estar bien, porque si uno, pues eso, como decía Purito, que no se encuentra bien, pues es muy muy difícil dar guerra, pero creo que Purito es un corredor que bueno, pues tiene todavía la moral bien alta y cuando llegue a esa segunda parte del Tour, que es más montañosa, seguramente, si está bien, intentará dar la mayor guerra posible.
40.05 el tiempo del irlandés Daniel Martin, que es el hombre que está precediendo a Purito Rodríguez en la clasificación general, peor que Purito Rodríguez, son 7 segundos peor que Purito Rodríguez, y ahora está pasando por el segundo punto cronometrado Bauke Mollema, el ciclista holandés, el que marca el podium, el ciclista del conjunto Belkin, que está por encima de los 26 minutos ya para 22 kilómetros, 26.05, 26.05 el tiempo de Bauk Mollema, un segundo mejor que Contador, tres segundos peor que Kreuziger, por ejemplo, por poner dos referencias.
Están haciendo más o menos el mismo tiempo los que han salido pues en esos últimos corredores. Igual probablemente el viento pues o es menos fuerte, pero las diferencias, el único que está marcando diferencias es Froome, pero entre los demás creo que tanto Mollema como Contador como Kreuziger van más o menos compaginados y están haciendo los mismos tiempos.
Y ojo, porque si Froome sigue con esta progresión, se plantaría en ese segundo punto intermedio con prácticamente un minuto y medio de diferencia, si no más, con respecto a Contador, a Mollema, etcétera, etcétera, y a Valverde, claro.
Por ese punto tiene que pasar Alejandro Valverde, el ciclista murciano, Alberto Contador, que ya está buscando la línea de meta, ve de lejos el Mont Saint-Michel, kilómetro 33, él ya ha pasado por el kilómetro 22, recordemos, con una referencia de 26.06, pero es verdad lo que comentaba Freire, Contador 26.06, Kreuziger 26.08, Tendam 26.19, Mollema 26.05, están todos en el mismo medio minuto, todos menos Froome, claro, vamos sí. A verlo.
Sí, es el único que veremos cómo aguanta. Si va aguantando esas diferencias, es el único que puede, pues eso, arrebatarle el triunfo a Tony Martin. Pero yo dudo un poco que aguante hasta esa parte final, porque pienso que el viento ha cambiado un poco, eso seguramente menos fuerte y menos a favor.
El viento sigue existiendo, quizás sí, Óscar, que es menos fuerte, pero está en la misma dirección que siempre, ¿eh?
Ya, Quique, pero que un viento a favor de pegarte una manera o pegar otra quiere decir que puedes mover el desarrollo más o menos. El viento a favor se nota muchísimo y sobre todo...
Nairo Quintana en meta, 39.57, ya no digo la referencia con Tony Martin porque no tiene nada que ver, son tres minutos y pico más. 39.57, Nairo Quintana, un segundo mejor tan solo que Purito.
Sí, pues al final, Purito, dentro de lo malo, del tiempo que ha perdido aquí, pues estamos viendo que ha perdido pues el mismo tiempo que un corredor que en teoría va mucho mejor que él en la central 2, como es Nairo Quintana. Por lo tanto, tanto uno como otro hoy se van a perder un tiempo relevante en cuanto realmente a los corredores que quieren y que van a tener opciones reales de ganar este Tour de Francia. Y están en ese tiempo donde pueden filtrarse en las fugas, donde está todo muy tenso, donde realmente ya a los que se marcan son los primeros espadas. En el fondo le va a venir bien a Nairo saber dónde está y a Purito saber dónde está.
Contador ya en el último kilómetro de crono, estamos esperando el paso de Alejandro Valverde por el punto intermedio, kilómetro 22 en Curtil. Y Contador ya en el último kilómetro de crono, tiene que ir en dirección a Abadía y luego tiene que hacer una herradura para retirarse, ¿no, Quique? Hacia afuera.
Sí, señor, hay una pequeña horquilla ahí, el último kilómetro sopla en contra, pero a los últimos 600 metros son a favor.
Alberto Contador, curva de herradura precisamente ahora para cambiar la dirección, para venir de donde venía, para ir de donde venía. Últimos 500 metros para el ciclista de Pinto, que está vaciándose, que está dando lo que le queda en el cuerpo después de este desafío contra el crono, con ese casco ribeteado de rojo, por ser ex campeón de España de esta especialidad, apretando dientes, enseñando esos dientes característicos del de Pinto, buscando aire donde no lo hay. Pequeña chicán para entrar ya en la zona de meta. Alberto Contador, 38, 33, 34, 35, sigue creciendo, sigue subiendo el reloj. Páralo, Alberto, 38, 40, 41, 42, es una buena crono, 38, 44, 38, 44, muy buena crono de Contador.
Es muy buena crono porque, evidentemente, si hoy fuera más dura Froome, le metería más tiempo a Alberto, eso pienso yo, pero a la vez es una crono que hoy no lo beneficia Alberto tampoco, ¿no? O sea que en el fondo yo creo que...
Pues Alberto, vamos a ver...
Bueno, la verdad que bastante lejos, ¿no? Pero pues también es verdad que hay que ver finalmente cómo queda la etapa, ¿no? Si ha marcado la diferencia que estaba marcando hasta ahora o se ha dado un corredor especialmente Froome que se acerca a sus referencias.
Alberto, de todos modos, estáis todos en el mismo medio minuto, casi, menos Froome que anda un poco por delante. Es decir, todo está muy igualado menos Froome quizá, ¿no?
Bueno, yo creo que ahora mirará cualquier cosa que pueda hablar, es hablar por hablar porque no sé ni tiempos ni nada, entonces pues bueno, vamos a dejar que pase el tiempo y luego ya podremos hablar.
¿Sensaciones son buenas, Alberto? ¿Tus sensaciones son buenas?
24.40 Froome en el kilómetro 22, 24.40. Dos segundos mejor que Tony Martin, sí.
Uf, este tío es que se sale, ¿eh? Está haciendo una contrarreloj espectacular en un terreno donde yo creía que no podía estar a la altura de Dani Martin, o de Tony Martin.
¿Algo más desde allá abajo, Kike, o ya se lo han llevado?
No, no, se lo han llevado y bueno...
Había tensión ahí, ¿qué pasaba? Sí,
bueno, pues que estábamos ahí muchos, muy pocosito y mucha gente. Y mucha
no
gente que pone el micrófono, tampoco hace preguntas, nos las deja a nosotros, pero claro, tampoco es fácil ahí, y más sabiendo que el contador tampoco tenía mucho que decir.
Valverde había pasado por ese punto en 26-07... Le está metiendo placa Fran a los demás, ¿eh? Les está metiendo a los demás.
Va a estar en los dos minutos y...
Uf. Esto ya es más de lo que yo pensaba,
compañía. Si sigue al mismo ritmo, dos minutos y medio les va a meter a todos, porque bueno, pues es lo que prácticamente está metiendo Tony Martin.
1.33 le está metiendo, por ejemplo, a Valverde en el kilómetro 22, Chris Fron. A Mollema le está metiendo también, a contador... 1.26, es que es mucho,
No, 1.34.
1.34, sí, pero me lo pones.
La verdad que yo creo que en el fondo no nos esperábamos tan diferencias, un poco viendo a todos los favoritos. Evidentemente, cuando hablamos de Fron, estamos viendo al hombre que es más fuerte de la carrera. Lo demostró en la primera etapa de montaña, lo demostró en la segunda, lo demostró demostrando hoy otra vez. Y para desbancar a este tío de ese amarillo va a tener, yo no sé si una alianza, pero va a haber que probarlo de una manera que es complicada que ocurra.
En el kilómetro 22, 1.26 a contador, 1.25 a Bauk Mollema, un segundito menos, a Kreuziger 1.28,
a Valverde 1.27,
sí, a Valverde 1.27, en el kilómetro 22, en el kilómetro 22, y todavía le quedan 10 kilómetros para seguir abriendo brecha al ciclista de origen africano del conjunto Sky, al británico que manda en este Tour de Francia. Siguiente en entrar en la zona de meta, Roman Kreuziger, el checo compañero de contador en Saxo Tinkoff, 38-47. Se cumple lo que veníamos viendo, 3 segundos mejor contador que Kreuziger. Están todos en ese pañuelito. El Apurito, que se va un poquito más allá, pero no mucho más allá,
yo creo,
tampoco.
Si sacamos el tiempo de Fron, el resto están haciendo una crono maravillosa y que una crono que deja muy abierto el Tour de Francia. Lo que pasa que hoy yo creo que es otro estacazo muy grande, que a mí me recuerda a este tío a la época de Miguel Indurain, ¿no? Que llegaba a la contrarreloj que le daba igual que fueran duras, que fueran llanas, y lo más raro es que con lo delgadito que es y con lo bien que sube, que mueve los desarrollos que mueve en una contrarreloj tan plana como la de hoy.
Una pregunta, y ahora a lo mejor me matáis, Óscares, ¿por qué Kreuziger ha hecho la crono tan a tope? Si es si podía tomarse hoy el día con más tranquilidad.
Pues la sencilla razón de que contador también puede fallar. Todavía queda mucho tour, una caída o nunca se sabe. Uno puede encontrar un momento de forma muy bueno y está claro que ahí está todavía. Después de 10 días está en el más o menos muy parecido a contador y sobre todo, pues eso, habiendo trabajado para él. Yo creo que es un corredor que hay que tener muy en cuenta, que tiene experiencia y sobre todo, quién sabe si puede ser al final el jefe de filas del equipo.
Purito Rodríguez, tampoco podemos decir que sea el perjudicado, porque yo creo que ha hecho su actuación, una de sus buenas actuaciones, una actuación correcta dentro de la crono. No está al nivel de la de Pontevedra de la Vuelta, pero no es un desastre.
No ha sido para nada desastrosa, pero ha perdido más tiempo lo normal. Más tiempo normal, no.
Más que los demás.
Bueno, ha hecho entre los 50 primeros, que no, para Purito está muy bien. Que ha perdido más tiempo de lo que él esperaba, porque Purito es muy optimista y todos somos muy optimistas con él, y va a ser más perjudicado junto con Nairo Quintana, pero por un poco las características de sus cuerpos y un poco la etapa que salió el día de hoy en el viento, no le beneficiaba, pero para nada es una contrarreloj desastrosa. Lo único que, sumado un poco a lo que perdió el primer día, pues sigues sumando tiempo en la contrarreloj y al final empiezas a subir tiempo perdido y es más complicado afrontar el objetivo que tiene.
De lo que tenemos ahora en el top 10, Freire, tú que le conoces bien, ¿Tendón se va a caer de ahí? ¿Se debe caer de ahí?
No lo sé. Tendón es un corredor que suele fallar algún día, pero es un corredor también que se puede meter en alguna escapada. Le veo un poco más jefe de filas a Mollema. No sé, creo que
no, eso lo
tiene
tengo,
más
claro,
calidad.
Bueno, era por saber.
Sí, tiene más calidad Mollema que Tendón, pero Tendón es un bueno, está muy bien en este Tour. Es un corredor que sobre todo se defiende muy bien en la montaña y que haya hecho esta crono, pues quiere decir que todavía está cerca de también de un posible podium.
Tendón tiene que ser el próximo en entrar en esta línea de meta, salvo que haya noticia en el Mont Saint-Michel. 38-29-30 y subiendo para el ciclista holandés, para el escudero de Bauk Mollema, que está pasando ahora mismo bajo la pancarta de 2 kilómetros para la línea de meta. Máximo sufrimiento, mucho movimiento en ese cuerpo de Bauk Mollema. Laurens Tendón ya está buscando los últimos 500 metros de etapa, pasando por la chicane para llegar al último esfuerzo aquí a la línea de meta de este lugar maravilloso que se llama Mont Saint-Michel, en la Baja Normandía, en La Mancha. ¿Qué imagen más fea, qué feo es andando en bici este también?
Sí, es un corredor que siempre lleva todos los mocos delante de la cara y bueno, ese es...
Madre mía,
es la
madre
imagen
mía,
del sufrimiento.
Voy a vomitar el plátano que estoy comiendo.
Sí, sí, no,
39-01 para Mollema. Hay que llevar un pañoluco, ¿eh?
Es una imagen de sufrimiento.
Este es un club de blue de eso, ¿no? Lleva la boca.
Es un poco antiestético, pero bueno.
Madre de Dios, lo que
39-01. Ahí están todos en el mismo medio minuto, ¿eh?
Es que además tiene perilla y se le queda todo ahí.
Uf, esto, de verdad que estoy con el estómago revuelto.
Nada, nada, no, ni lo penséis
no, no
más.
No es la primera vez, ¿eh? Suele...
No, si es todos los días, así.
Eso.
Parece que lleva un yogur pegado a la barbilla.
Del top ten ahora mismo, el peor podemos decir que es Purito Rodríguez, 39...
Y Nairo, ¿no?
Es Nairo peor. Y Daniel Martín peor que Nairo. O sea, Daniel Martín peor con 40-05, Quintana 39-57, Purito 39-58... Mejor le han ido las cosas a Contador y a Kreuziger, 38-44 y 38-47 respectivamente. 39-01 para Tendan. Han fallado los que tenían que fallar o fallar, no. Han hecho peor contrarreloj los que tenían que hacer peor contrarreloj y los demás en el mismo medio minuto. En el mismo medio minuto, salvo Fron, que seguramente va a venir partiendo la pana. Va a cruzar por la pancarta del último kilómetro, Bauk Mollema por la Flan Rus. Todavía le quedan unos 200 metros al ciclista holandés del Belkling, que de momento está respondiendo a las expectativas de tercero en la clasificación general.
De todas formas, opinión personal y una crítica. A mí no me ha gustado la contrarreloj de esta que ha preparado el Tour de Francia para ser la única llana que hay en la carrera, o no denominada cronoescalada. Yo soy más partidario de las cronos del Tour, las típicas, ¿no? Que van por terrenos más ondulados y donde realmente podemos ver a los corredores de la general luchar de un tú a tú mucho más... Por la fortaleza de cada uno.
Sí, pero que querían venir aquí como fuese.
Sí, no,
porque esto hay que enseñarlo, claro.
Sí, aparte de eso, lógicamente cuenta mucho por la imagen. Creo que también igual hubiesen pensado que el viento podía haber soplado de otra manera y hubiese cambiado toda la crono.
No sé, pero a ver, es una crítica que evidentemente el Tour casi todo lo hace bien, pero yo creo que aquí, evidentemente, cuando tienes el contrarreloj, el Mont Saint-Michel lo estás viendo con 50, 60 corredores, 50 cámaras diferentes, y en una etapa normal se vería menos. Pero a mí me gustaría más ver una contrarreloj de esta, la típica del Tour de Francia, ¿no? Las típicas cronos que son las más duras para mí que corrí en mi época de ciclista.
Más larga, ¿no? De 50 kilómetros.
50 y por terreno realmente donde hay puertecitos de cuarta, donde hay llanos, donde hay carretera mala, donde hay... Realmente tiene que esforzarse el corredor y ver las diferencias reales entre las fuerzas de cada uno.
Va a ser un buen tiempo el de Bauk Mollema defendiendo su puesto de podium con 38-34. 38-34, 10 segundos mejor que Contador, 13 segundos mejor que Roman Kreuziger. Está también por encima de Laurens Tendam con 27 segundos mejor tiempo sobre su compañero Bauk Mollema. Bueno, Mollema muy bien, sí, defendiéndose francamente bien.
Sí, es un corredor que siempre es muy regular y suele hacer buenas cronos. Está claro que no para ganarlas, pero siempre está entre los 10 primeros y bueno, pues desde que ha empezado la crono yo le he tomado un poco como referencia para Contador, para Valverde y demás y creo que las diferencias entre ellos van a ser muy muy pocas.
Y ha llegado más digno, que Tendam, a este no le cuelga nada,
lo que tiene que colgar, ni más ni menos.
Le cuelga lo que le tiene que colgar.
Faltan por llegar Alejandro Valverde, el español, el murciano del conjunto Movistar y el líder del Tour de Francia con ese integral amarillo, Chris Froome, que está metiendo tiempo, seguro que se lo están contando, le están diciendo la verdad. Tony Martin expectante, sería una puñeta bastante grande para el campeón del mundo que le quitaran el triunfo de etapa, más que nada, Quique, porque lleva aquí 3 horas prácticamente.
Sí, o más, y ha subido hasta la cabina de las radios para estar no menos de media hora siendo entrevistado en la radio alemana, cosa que estaría estupendo que algún día se supieran por ahí los nuestros, que también se está muy bien.
Qué preciosa la imagen del pináculo de la abadía de Mont Saint-Michel con el arcángel San Miguel, precisamente en lo más alto, 137 claro. metros de
San Michel,
del borde de la isla.
Es lo que tiene llamarse San Michel.
Así, ¿eh?
Que es San Miguel.
Así, ¿eh? Sí. Va a entrar en el último kilómetro Alejandro Valverde, también Chris Froome. Alejandro Valverde, 1:200 para meta. ¿Qué sensaciones te da el pedalear del murciano? Yo creo que hace mucho aire ahí, ¿eh? De costado parece.
Sí, ahí está pegando de costado. Ahí está pegando completamente de pescado, de costado, del lado derecho y un pelín de cara. Ahora cuando gira al final, después del triángulo
del último kilómetro. Le pegará totalmente al revés, un poquito más de caro del lado izquierdo, pero está aquí, está pegando completamente de costado. A ver, para mí Alejandro ha tenido también un cambio muy radical en la contrarreloj de sus primeros inicios. Ya se ve simplemente verlo encima de la bicicleta, va muchísimo más acoplado.
Corta, de hecho, la ha ganado.
Sí, y que el Alejandro Valverde de cuando fichó en Illas Balears, y ahora mismo lo ves en bicicleta por detrás y no parece el mismo corredor. Yo creo que va a hacer una crono muy buena y que va a estar por los tiempos más o menos que decía Eusebio, que si mal no recuerdo era 1:45.
1:30, 1:45 dijo Eusebio, que bastante mejor era 1:30 que 1:45, que suena pero grullo.
De todas formas, esta crono con viento en contra le caen 3 minutos a todos los favoritos, ¿eh?
Sí, tenemos que dar gracias un poco por eso, que se mantiene vivo el espectáculo. Ya
pasa Front por delante.
Sí, está pasando ahora por contrameta Chris Froome. Ese es el sonido del micrófono ambiente de la cadena COPE, mientras Alejandro Valverde está ya en los últimos 300 metros de esfuerzo contra el reloj que no para. Cada segundo cuenta. 38, 28, 29, 30. Últimos 200 metros para Alejandro Valverde. Vamos, murciano. Alejandro Valverde, mucho más elegante que ninguno en la bicicleta, porque lo lleva de serie.
Buen
apretando
sprint.
Dientes. 38, 41. 38-41 para Alejandro Valverde, que ha hecho mejor crono que Contador.
No, Alejandro, yo te digo.
Tres segundos mejor que Contador, 6 segundos mejor que Kreuziger.
Sí, pero les va a caer.
20 segundos mejor que Tendam.
Más o menos les van a caer a todos. Les va a meter Froome porque...
Sí, porque ya está casi enfilando la meta Froome.
Lleva los mismos tiempos de Tony Martin, y eso quiere decir que 2 minutos para arriba.
Dentro de lo que es los favoritos, yo creo que Alejandro va a salir reforzadísimo aquí, porque montaña ha sido el más fuerte del resto.
Vamos a dejar respirar a Alejandro Valverde, que ha hecho mejor tiempo que Contador. Alejandro, mejor tiempo que Contador.
Bueno, hay que estar contentos y esta era una crono muy dura. He salido regular y luego al final me he encontrado mejor.
Solo parece que Froome es mejor que tú, ¿eh?
Bueno, eso está bien.
Hay que ir al ataque ahora, Alejandro, con estos tiempos.
Sí, hemos pasado un test muy importante para mí. No sé tiempos, pero parece que bastante bien y contento.
Es una mejora espectacular la tuya en crono, tío.
Sí, si queréis que diga la verdad, he echado muchos cojones. He trabajado muchísimo,
el equipo se ha portado
muy bien conmigo
From.
Y doy gracias a ellos también y a toda mi familia.
From te ha metido dos minutos.
Momentus en Alpes.
From te ha metido 2 minutos, perdona.
Sí, bueno, más o menos era casi esperado. Pero bueno, los rivales de atrás parece que es todavía mejor.
Digo que hay espacio para recortar tiempo, Alejandro.
Espacio para recortar y para perder. Pero bueno, de momento hay que mantenerlo donde estamos.
Venga, gracias a Alejandro Valverde, que tiene buenísima cara. Después de haberse pegado la paliza que se ha pegado, tiene cara, está feliz, le ha salido todo estupendamente.
La etapa la ha ganado Tony Martín, 36-29, 36-41 el tiempo de Chris Froome, que ha sido segundo en la crono, 12 segundos del vencedor de la etapa. Y que le ha metido a todo el mundo mucho tiempo. 2 minutos a Alejandro Valverde le ha metido Chris Froome.
Da igual.
No sé qué os parece.
Alejandro está muy contento y hay que ver las palabras, ¿no? De esta puta cojona, tía. Parece como Torrente. Y cuando habla como Torrente, es que está. No, a ver, Alejandro tiene que estar contento porque siempre fue su punto débil y siempre le achacamos que en la contrarreloj perdía muchísimo tiempo. Y sin ser Froome, que está dentro de lo normal, y te soy sincero y claro, nos encontramos otra crono y Froome nos mete mucho más tiempo en el día de hoy a todos. Por lo tanto, si él encima le gana a todos los que tiene por detrás ya, yo creo que es el corredor que más favorecido sale en el día de hoy, es Alejandro Valverde.
Alejandro Valverde pierde 2 minutos, Alberto Contador 2:03, Kreuziger 2:06, Alañá más o menos...
La general.
Sí, ¿la tienes ya? Pues dale.
Sí, señora.
Christopher Froome.
Señorita, para la próxima.
42 horas, 29 minutos, 24 segundos. Segundo, a 3:25, Alejandro Valverde. Tercero, Bauke Mollema, a 3:37. Cuarto, Alberto Contador, a 3:54. Quinto, Kreuziger, a 3:57. Sexto, Tendam, a 4:10. A 4:44, séptimo, Kwiatkowski, a 5:18. Octavo, Nairo Quintana. Noveno, a 5:37, Rui Costa. Décimo, a 5:39, Jean-Christophe Froome.
De todas formas, yo estoy viendo un poco la clasificación de la etapa del día de hoy, y yo creo que el viento tenía que ser mucho más favorable en la salida de los primeros. Estoy viendo a Dumoulin entre los 10 primeros.
Sí, porque hay corredores que bueno, normalmente en los últimos de la general, de los últimos 10 corredores, por lo menos 6 o 7 están en esa clasificación final. Y bueno, pues hoy se está viendo que hay corredores que han salido en esa primera parte de la etapa. Y
el Dumoulin es el de largos, para que no haya equivocaciones.
Sí, no es el pequeño. Es el grande.
Estaba flipando yo.
Era Tom Dumoulin.
Sí. Es el de largos para que no haya ningún tipo de confusión. Bueno, pues así están las cosas. Chris Froome tiene al primer español en la general a 3.25, contador a 3.54. Es una barrera de tiempo bastante amplia, una zona de seguridad bastante amplia, pero queda muchísimo terreno para hacer daño y yo creo que se hacen muy necesarias, no sé si las alianzas, pero sí que se conjuguen valientes.
Nah, pero hay muchos también.
Que se conjuguen valientes para intentar quemar a Sky y quemar
sí,
a Froome.
Pero hay muchos en, pues eso, en muy poco tiempo, todo el mundo está peleando por ese podium. Pensar en la primera plaza lo veo difícil porque salvo un fallo pues que tenga Froome, que no lo creo viendo cómo está respondiendo hasta ahora, va a ser muy difícil. Y bueno, se va, probablemente pueda pasar otra vez más de lo mismo, que se aproveche Froome de, pues de esos corredores que van luchando por su plaza.
Hombre, seguramente eso te lo compro para Alejandro Valverde. Para Contador ya hemos convenido que no. Contador tiene ahora mismo el podio a 27 segundos, pero insistimos, conociéndole le da lo mismo ser tercero que el 196.
Sí, pero está Mollema, está...
Claro, que no esa sé. Gente va a ser más conservadora, dicen,
sí,
¿no?
Sí, sobre todo, pues eso, siendo holandeses, que, pues que en los últimos años no ha habido ningún holandés que haya estado delante, seguramente pues no quieren perder esas posiciones y harán todo por luchar por esa, por retener sobre todo el podio.
Un Contador que, por cierto, hemos venido hasta aquí, hasta la zona del parking de los equipos, y cuando hemos llegado a la altura del coche del jefe de prensa de Alberto, Jacinto Vidarte, nos ha dicho Jacinto que ya se había marchado hace varios minutos al hotel, sin hacer más declaraciones de lo que ha hecho en meta.
Perfecto, Alberto, es que el descanso cuenta muchísimo, y salir de aquí no es fácil.
Menos mal que Tony Martin ha conseguido la etapa, porque le tienen ahí 5 horas, que a mí me parece un poco vergonzoso, esperando a ese último corredor. Yo no termino de entenderlo en el Tour de Francia.
Sí, pero ¿dónde te lo llevas? ¿Dónde te lo llevas, Óscar?
No, bueno, no sé, yo creo que no se puede tener a un corredor 5 horas o 3 horas esperando en un podium ahí con el sol, y sobre todo después de hacer tantas etapas. Y
que mañana hay que correr.
Y claro, que mañana hay que correr, ¿qué es eso?
Mañana hay que correr, mañana en efecto hay otra etapa, entramos ya en territorio de sprints, de etapas nerviosas.
De clásicas, en Tours, ¿no?
Sí, de clásicas, en Tours, terreno que bien conoce Freiné, y ya nos decías el otro día que cuidado con el viento en ese territorio.
Sí, porque en esa zona no está muy cubierta y suele pegar siempre viento. Yo de muchas Paris Tours que he corrido, en la mayor parte pegaba viento y sobre todo pegaba viento muy peligroso, solía pegar siempre a favor y de costado, y eso seguramente lo sabe todo el pelotón, y aunque no haya viento estamos viendo que están creando muchísima tensión, y como en todas las etapas tendrán que estar siempre muy atentos.
Yo creo que más que el viento que pueda o no pueda pegar, es el nombre de la ciudad, el nombre de la región por la que circula el Tour de Francia. Cuando se dice la palabra Tour, viento. O sea, a partir de ahí puede haber viento o no puede haber viento, pero mañana va a ser una etapa nerviosa, seguro 100%, porque el viento en esa zona puede aparecer en cualquier momento, y la experiencia y un poco la historia dice que ahí se lían unas batallas campales tremendas. Por lo tanto, mañana va a ser un día de muchísima tensión, podremos ver caídas, podremos ver lo que vimos en la primera semana del Tour de Francia.
Pues ojo, porque Saxobank, cada vez que se ha levantado una brizna de viento, lo intentó ayer, sin ir más lejos.
Sí, es el único fuera de juego que puede sorprender a Froome. No sé, ayer sobre todo le vimos muy solo en esa última parte de la etapa. Seguramente ahora pues las fuerzas cuentan mucho, pero nunca se sabe. Cuando hay viento un equipo puede hacer mucho daño, y sabe Contador que es el punto fuerte ahora mismo de él.
Supongo que también cambiará un poco la estrategia del conjunto Sky, de no ser tan rodillo y no querer controlarlo todo, y de dejar la primera escapada que más o menos le interese, ¿no? De no salir a todo.
Sí, el Sky bastante tiene con controlar la etapa, intentarán dejar una escapada y luego pues intentar que los equipos de los sprinters trabajen, porque saben que ellos todavía le quedan muchísima montaña y tienen que bueno, pues recuperar a corredores que lo están pasando muy mal.
Ha terminado ya la etapa, la undécima etapa del Tour de Francia. Hemos pasado al Ecuador de la centésima edición de la Ronda Gala. Ha ganado Tony Martin con un tiempo de 36 minutos 29 segundos a más de 54 kilómetros 200 metros a la hora. Segundo ha sido Chris Froome, que se ha visto algo frenado en su progresión porque iba para ganar la etapa en el último tercio del trazado. 36-41 a 12 segundos de Tony Martin, metiéndole 2 minutos a Alejandro Valverde, metiéndole 2 minutos 3 segundos a Alberto Contador, más o menos lo esperado, pero Froome sigue dando pasos para ganar este Tour de Francia. Queda mucho terreno, hay que intentarlo, vamos a ver cómo es la valentía, vamos a ver hasta qué punto los grandes del top 10 de esta Ronda Gala quieren defender lo que tienen. Óscar Freire, hasta mañana, lo contamos desde Tour, muy buenas.
Hasta mañana.
Hasta luego, Pérez.
Hasta mañana.
Óscar Pereiro, capitán Alaña, ¿algún apunte más o cerramos?
Pues no, ninguno más. Es cuarta contrarreloj más rápida de la historia del Tour. Hay otras tres que fueron más deprisa.
Otras tres cronos superiores a esta. ¿Alguna nota más desde el inalámbrico de la cadena COPE, Quique Iglesias?
Nada más, que hoy hay aquí mucha gente, que se lo ha pasado estupendamente. Sigue luciendo el sol en el Tour y ya van casi dos semanas de sol sin una nube.
Esto sigue vivo, Ramón. Está Fron con muchas ganas de sentenciar el Tour antes de tiempo. Tiene una barrera de seguridad muy amplia, como veníamos comentando. Ahora esperemos que haya valentía, que haya fuerzas para intentar atacar y para intentar mermar la moral y el físico de Chris Froome y del equipo, aunque parece muy difícil.